Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos. Producción Iván Paredes.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest que los acompaña cada martes a esta misma hora, que cuando ya son las 11 de la mañana con 4 minutos de hoy martes 12 de marzo. Ya estamos comenzando el pleno año laboral. Pueden escucharnos a través de la señal Radio Universidad de Chile, que es el 102.5 FM, en toda la región metropolitana, y también para los que están escuchando en regiones y también fuera del país, a través de nuestra señal online radio.uchile.cl. Y antes de comenzar con el tema, que es muy interesante, que les voy a dar más detalles a continuación, quiero mandarle un cordial saludo a mi compañero y también presidente de la Fundación Clotario Blest, que hoy no nos pudo acompañar, pero que sí, estoy segura, nos está escuchando, don Óscar Olivos. Un fuerte abrazo y lo estamos esperando pronto, pues para la próxima semana, el próximo martes, que sí nos tiene que acompañar. Y yo les voy a comentar el tema de hoy día, porque vamos a conversar respecto a un tema que afecta muchísimo a todos los trabajadores y trabajadoras también, que son las enfermedades psicosociales. O más conocidas también, entre otras, está la depresión y el estrés. Vamos a abordar en qué consisten, cómo reconocerlas y también cómo clasificar si efectivamente estas responden al ejercicio laboral o no. Porque hay que decirlo, algunas cifras son lapidarias en Chile, porque una de cada 5 licencias médicas tiene por diagnóstico algún tipo de trastorno mental. Y más complejo aún es que en la última década las patologías mentales de origen laboral han aumentado 700% en el país. O sea, una cifra realmente que es poco creíble, pero que es verdad. Y estas son cifras del Ministerio de Salud. Pero no solo en Chile hay alerta, porque la Organización Mundial de la Salud también señaló que para el año 2030 las patologías por salud mental van a ocupar el primer lugar en la carga global de enfermedades. Por eso, hoy en Visión de Futuro vamos a abordar el tema, y no solo por eso, sino porque es algo muy importante para toda la salud de los trabajadores y de toda la sociedad en el fondo, que estamos afectados cada vez más con una deshumanización, muchas veces con una rueda del ritmo que no para y que de una u otra forma nos vemos afectados. Tenemos una gran invitada que ya ustedes pueden estar viendo a través de nuestro Facebook Live, para todos nuestros amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Y ella es Daniela Campos, psicóloga, jefa de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Muy bienvenida, Daniela. Muchas gracias por acompañarnos en esta rutina que me imagino debe ser de loco para ti también. Hablando de las rutinas laborales que son imparables, gracias por darte este espacio y poder compartir con nosotros.
Un gusto.
Bueno, como lo comentábamos, realmente estamos con cifras alertantes, sí, con cifras terribles, no solo en el país, sino a nivel mundial.
Sí.
¿Qué se considera, Daniela, primero enfermedades psicosociales?
Sí. Cuando nosotros hablamos de enfermedades profesionales, ¿ya?, de origen de salud mental, básicamente estamos diciendo, primero, un espectro de sintomatología que es súper variable. Estamos hablando de un trabajador que puede tener sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva o sintomatología adaptativa mixta, que se mezcla, ¿no es cierto?, perfecto, lo ansioso, lo depresivo, más otro tipo de sintomatología. Pero acá lo relevante es que esos síntomas se generan a causa o con ocasión del trabajo.
Claro, eso es lo importante en este tema, efectivamente.
Exacto. De hecho, hoy día sabemos que en Chile, de la cantidad de casos que se presentan, solamente de la cantidad de casos que se presentan para ser calificadas como enfermedades profesionales de salud mental, solamente se califica como enfermedad profesional de salud mental un 24%.
Wow.
Y aún así, es la enfermedad profesional en Chile con mayor cantidad de trabajadores acogidos.
Más que las de, ¿cómo se llama?, de golpes o de...
Ah, es que lo que pasa es que tenemos que diferenciar entre enfermedad profesional y accidente. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Y en enfermedades profesionales, por ejemplo, están las enfermedades auditivas, dermatológicas, de sílice, etcétera.
De tendones, claro, que son, ¿no?, tan,
¿cierto?,
comunes.
Pero el top one, enfermedades profesionales. Son más del 50% de las enfermedades profesionales son de salud mental.
Qué increíble y qué difícil también el abordar este tema.
Sí, claro.
Reconocer que efectivamente es cómo se hace, por ejemplo, cómo se discrimina y decir, ya, esto es originado efectivamente a raíz del ambiente laboral, o bueno, ahí tú me vas a decir cuáles son los factores de riesgo.
Sí. Déjame comentarte un poco cómo es el proceso de calificación más formal y después comentarte algo un poco más informal de cómo uno podría reconocerlo en uno mismo.
Perfecto.
El proceso formal, básicamente todas las mutualidades están obligadas por la Superintendencia de Seguridad Social a hacer un proceso completo de evaluación. Entonces el trabajador primero pasa por un médico de atención primaria que lo diagnostica, luego un psiquiatra especialista en salud ocupacional, un psicólogo clínico especialista que también lo entrevista, luego se hace una evaluación de puesto de trabajo, que quiere decir que un psicólogo organizacional va al lugar de trabajo y entrevista a agentes claves que el mismo trabajador refirió, oye, por favor, yo quiero que entrevisten a mi compañera de trabajo que ha visto, por ejemplo, en una situación de acoso laboral, por ejemplo.
Perfecto.
Que ha visto cómo mi jefatura me ha acosado. Pero también, en la evaluación de puesto de trabajo, también se hace una evaluación y una entrevista a gente que la misma empresa refiere, oye, también evalúa o también entrevista a esta otra persona que quizás no es tan amiga del trabajador, ¿no es cierto?
Claro, pero que también daría una buena señal.
Exacto,
y
que da información.
Claro.
Luego, teniendo todos estos informes, hay un comité de calificación que decide si es que esta enfermedad profesional, digamos, es realmente una enfermedad profesional de salud mental.
Perfecto.
Porque lo complejo, y yo te diría que es mucho más complejo que las otras enfermedades, es que finalmente uno no tiene un switch, ¿no es cierto?, para cambiar la vida laboral de la vida doméstica. O sea, si a mí un día me va muy mal en mi trabajo, yo obviamente eso se va a ver reflejado hasta en cómo trato a mi hija.
Exacto,
o
sea, en todo. Y al revés también.
Y al revés también. Exactamente.
Claro. Entonces, por eso te decía yo qué difícil es poder determinar si efectivamente es laboral.
Sí, claro.
Aunque hay hartas referencias que puede ser. O sea,
sí, claro. Pero claro, si uno, por ejemplo, no sé, está pasando por un periodo de crisis matrimonial, obviamente lo que te dice tu jefatura te va a afectar de manera diferente que si estás muy bien familiarmente, porque hay factores protectores, ¿no es cierto?, por un lado, y por otro lado hay factores que son más complejos y complejizan la sintomatología. Sí. Ahora, desde lo informal,
claro,
yo te diría que una forma buena de saberlo desde uno, digamos, es cuándo parte el síntoma y cuándo se termina. Porque, por ejemplo,
exacto,
en una depresión cotidiana, no laboral me refiero, lo más probable es que yo me sienta, ¿no es cierto?, con un ánimo depresivo gran parte del día, la mayor parte de los días de la semana. Pero en cambio, la sintomatología laboral generalmente parte el domingo tipo 5 de la tarde,
ya,
cuando yo me doy cuenta de que mañana tengo
eso,
y que mañana tengo que ir a trabajar, y que mañana tengo chuta y no he contestado tal cosa, y tengo que entregar el informe.
Como dolor de guata en los niños,
exacto,
el día antes del lunes, claro.
Entonces hay gente que, no sé, desde le vienen cosas físicas, sudoración de manos, temblor, colon irritable, ganas de llorar incontrolable, oye, no sé qué me pasa, pero justo el domingo en la tarde empiezo a tener náusea, etcétera. Y esos síntomas se empiezan a eliminar el día viernes en la tarde.
Oye, pero esto, bueno, si hablamos de una depresión, es como bien distinta a la depresión normal.
Sí, claro, porque estamos hablando de síntomas depresivos.
Claro, síntomas depresivos.
Sí.
Porque también se puede llegar, sí, a través de este sistema, o sea, de este mal ambiente laboral, por llamarlo así, llegar a una depresión normal, en el sentido de que tenga una constante.
Sí, lo que pasa es que nosotros hablamos de trastornos adaptativos con sintomatología depresiva, porque finalmente la depresión está gatillada por una situación no puntual, sino que reiterada laboralmente. Y en general nosotros ponemos el ejemplo del acoso laboral porque la verdad es que más del 70% de los casos de enfermedades profesionales de salud mental que nos llegan a la mutualidad son por acoso laboral.
¿Y cómo hablamos de la clasificación que tienen ustedes como mutualidad? Pero, por ejemplo, ya un paciente, un trabajador X, me imagino que va a ir a consultar a su psicólogo o psiquiatra privado, en el fondo. Y ahí él ya le va a dar un diagnóstico. Después de este proceso viene el de la mutualidad.
Ese es un tema súper complicado. Primero porque a los psicólogos en Chile y a los psiquiatras en Chile, en general, en su pregrado, no se le enseña lo que es salud ocupacional. Entonces, hoy día, las enfermedades profesionales de salud mental, yo te decía, son más del 50%, claro, pero igual están siendo subdiagnosticadas, porque hoy día tenemos mucha gente que está con estrés laboral, que está con muchos síntomas, que lo está pasando muy mal, pero que va a un psiquiatra particular y el psiquiatra le da medicación, ¿no es cierto?
Y se atiende por el sistema, exacto, normal, disabre, o sea,
de sí, disabre, claro, fonasia, y muchas, claro, veces, si es que el psiquiatra no le da licencia, por
no
lo
se
tanto,
llega a enterar,
nunca se llega a enterar la ISAPRE, ¿no es cierto? Ni le rechaza la licencia.
Claro.
Entonces es complicado, por eso yo te digo que está subdiagnosticado. Y también tenemos muchos trabajadores que van al psicólogo clínico y el psicólogo clínico le puede decir directamente, oye, lo que te pasa es laboral. Tú te estás sintiendo así porque tu jefatura tal cosa, porque tu forma de ordenar el trabajo tal cosa, porque tus dobles roles, etcétera.
De afuera se puede ver muchas veces,
sí,
más simple que
pero
lo que uno
así,
está viviendo.
Claro, pero aún así el psicólogo no lo deriva a la mutualidad porque el psicólogo no sabe que existe esa posibilidad.
Qué importante,
es súper complicado.
Qué importante eso, porque yo creo que muchas de las personas que en este minuto están escuchando no saben,
exacto,
que se puede abordar el tema a través de la mutualidad,
exacto,
y que va a tener un tratamiento mucho más específico,
sí,
también porque están relacionados con,
exacto, él. Y algo súper importante de lo que estamos hablando es que si es que el caso es calificado como una enfermedad profesional de salud mental, desde el año 2013 el Ministerio de Salud nos dice esta empresa tiene la obligación de ingresar en un programa de vigilancia de riesgos psicosociales. ¿Y por qué es tan importante? Porque básicamente si la empresa entra a un programa de vigilancia de riesgos psicosociales, tiene
esta
la
es
obligación...
Ley,
Es ley.
Claro.
Sí. Es ley respecto al protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales. Está en el diario oficial.
Claro.
O sea, esto es ley desde el 2013. La empresa tiene la obligación de cambiar la situación que generó la enfermedad en el trabajador. Entonces,
claro,
si, por ejemplo, yo estoy siendo atendido por acoso laboral o liderazgo disfuncional, y luego entonces me califican, la empresa, además de tener la obligación de generar una evaluación de riesgos psicosociales con un cuestionario que se llama Sucesoristas 21, ¿no es cierto?, en su versión completa, ellos, además de evaluar el riesgo a los otros trabajadores, porque eso también es relevante, si me están acosando a mí, lo que dice
es
la literatura,
general,
exacto,
claro,
lo más probable es
que laboral
que también estén acosando a mis compañeros de trabajo.
Oye, respecto a este protocolo, me gustaría que contáramos un poquito más. Quedamos en que está en ley desde el 2013. ¿Cómo,
sí,
ha sido la evolución? Ahora estamos en el 2019.
Sí.
¿Qué ha pasado?
Mira, te digo la verdad, nosotros cuando partimos con el tema del protocolo de vigilancia en las mesas de trabajo del ministerio, nosotros decíamos, Chile no está preparado, está en pañales, porque todavía tenemos empresas que ni siquiera le pagan los sueldos a los trabajadores,
exacto, o
que no les dan los zapatos de seguridad y estamos pensando en riesgos psicosociales.
Por el casco.
Claro, entonces estamos hablando de cosas tan de la Unión Europea, ¿no es cierto? Y la idea en un principio, desde el 2013 al 2015, es que fuera una marcha blanca.
Yeah.
¿Ya? Y yo te diría que el 2015 hasta ahora ha sido un proceso muy lento, pero que ha ido funcionando. Obviamente hay muchas empresas, en especial yo te diría, lamentablemente, grandes empresas, que dicen, prefiero esperar a que me fiscalicen. Lo bueno es que tenemos Seremi especializada en fiscalización de protocolo.
¿Y las fiscalizaciones son cada cierto tiempo, cada dos años?
No. Va a depender de cómo, desde la primera fiscalización. Si te fiscalizan y te ven más o menos mal, te pueden llegar a fiscalizar de nuevo en un mes más.
Bien,
y lo bueno es que además, yo digo bueno porque finalmente es lo que moviliza,
sí,
es que las fiscalizaciones van de la mano con multas. Entonces tenemos primero...
Lamentablemente no hay otra forma,
exacto,
de apretar.
Exacto.
Sí.
Entonces tenemos multas primero de 0,1 a 1000 UTM en una primera instancia y de 0,2 a 2000 UTM en una segunda instancia. Entonces estamos hablando de 3000 UTM que podrían llegar a pagar una empresa. Entonces eso te moviliza.
Oye, ¿y qué factores son los que se fiscalizan? Por ejemplo, dentro de que este protocolo, ¿qué,
sí,
factores incluyen? Como para uno obtener atención,
sí,
y decir, ¿mi empresa lo tiene o no lo tiene?
Yo
¿cómo
te diría
funciona?
Que la primera gran fiscalización tiene que ver con que al menos al 60% de los trabajadores de esa empresa se les haya evaluado el riesgo psicosocial.
Ya.
¿Y cómo se evalúa el riesgo psicosocial? Con este cuestionario que te decía yo. Entonces, lo primero que tiene que preguntarse el trabajador es, ok, en este año o en el año pasado, porque por lo menos cada 2 años, ¿no es cierto? O el año pasado, a mí me aplicaron un cuestionario en donde me preguntaban cómo se relacionaba mi vida privada con la vida laboral, en donde me preguntaban si tenía más trabajo que el tiempo que tengo para hacer el trabajo, en donde me preguntaban si tengo que esconder mis emociones, en donde me preguntaban si yo tengo claro cuál es mi rol dentro de la organización.
Si la respuesta, uno lo sabe si claro, te preguntan o no.
Exacto. Claro. Entonces, si es que no te preguntaron,
ya, una alerta.
Entonces, una alerta. Sí. A todo esto, cualquier trabajador puede llamar a la Seremi, al Ministerio de Salud, y solicitar ser fiscalizado, y eso es totalmente anónimo.
Perfecto. ¿Qué otros rasgos más o menos quizás que sean más fuertes, por ejemplo, que reflejen que efectivamente hay acoso laboral o acoso sexual? Que después te voy a preguntar más o menos en qué se diferencian y qué.
Sí. Yo te diría que ya dejando de lado el tema del protocolo, para cerrar un poco el protocolo, básicamente en el tema del protocolo de vigilancia, entonces lo que se fiscaliza es que haya habido una sensibilización, que los trabajadores sepan qué es lo que es el riesgo psicosocial, que haya habido una evaluación y que haya habido también una intervención. Y cuando tú me preguntas respecto al tema del acoso, una de las grandes cosas que tiene que hacer la empresa y que no tiene costo casi ninguno, un costo comunicacional y un costo obviamente ético detrás,
claro,
es generar procedimientos y protocolos, ¿no es cierto?, respecto a la denuncia y la investigación del acoso laboral y el acoso sexual.
Y qué difícil dentro de las organizaciones, sobre todo que cuando es casi una familia que está viviendo todos los días,
exacto,
que antes empiezan a normalizar situaciones que no son normales muchas
exacto
veces.
Exacto. Y lo que hablábamos nosotros recién, ¿no es cierto?, antes de entrar, respecto a que también cómo los medios de comunicación han ayudado ahora, ¿no es cierto?, a personas que no se atrevían a denunciar, ahora se sienten más empoderadas y han empezado a decir, espérate, parece que lo que pasa está haciendo sentir incómoda hace tanto tiempo, no es normal.
Claro. Las mismas marchas, por lo que comentábamos, que de una otra forma tú me decías que gatilla también a que haya más denuncias, no
exacto,
que haya más casos, sino porque los casos
exacto
deben ser los mismos,
exacto,
sino que se denuncien y que se tome la conciencia de que sí puede haber alguna respuesta.
Porque los casos hoy día están subdiagnosticados. Hay algo interesante de la historia del acoso laboral, es que en 1990, okay, o sea, hace harto tiempo ya... En 1990, yo también lo siento, hay un caso emblemático que se llama el caso Anita Hill, que fue portada en el People, fue portada en el Times en Estados Unidos. Anita Hill, ella denunció por acoso sexual a un magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo que es interesante es que ella perdió la denuncia, pero gracias al caso de 1990, en los siguientes 10 años, en Estados Unidos aumentaron los casos de acoso sexual, las denuncias, porque no los casos, muy mal.
No aumentaron.
Aumentaron las denuncias en más de un 500%. Porque la gente, al ver la portada de Anita Hill diciendo, oye, Clarence Thomas, que era este magistrado, él fue y me tocó y él me dijo estas cosas, la gente empezó a decir, espérate, a mí me pasa lo mismo y también me está doliendo. Y yo llego llorando a mi casa y a veces me encierro en el baño y estoy tiritando. Entonces, en ese sentido, los medios de comunicación ayudan mucho a que la gente se sienta más empoderada a poder denunciar casos que ya estaban ocurriendo.
Exacto. No, es súper importante. Daniela, vamos a seguir conversando, pero te voy a invitar a escuchar un tema musical.
¿Lista?
Que estoy segura que te va a gustar, porque presuntos implicados con Nadie Como Tú. Y parece que no nos están escuchando en Radio Control, que estábamos hablando del tema musical. Ricardo. Vamos a un tema. Mire, no te estoy acosando laboralmente. No es la idea, no te preocupes. Bueno, ahora voy a hacer la presentación del tema nuevamente porque vamos con Presuntos Implicados, Nadie Como Tú.
Quiero tienda la caricia como la entiendes tú. Nadie como tú, con quien amanecer y quiera mañanas más que ayer.
Estamos de regreso luego de este gran tema que Ricardo se ríe, pero son cosas que pasan, así que no, te preocupes. Nadie como tú, de Francisco Céspedes, con presuntos implicados. Ad hoc a los 90, eso hemos pasado. Ad hoc a nuestra caída del carnet, absolutamente. Hoy estamos conversando con Daniela Campos, ella es jefa de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad, AT, sobre temas tan importantes como son el acoso laboral, las enfermedades mentales relacionadas con el ámbito. Quiero mandar saluditos a todos los que nos están viendo en este minuto por Facebook Live. Álvaro, desde Madrid, que nos acompaña, nuestro fiel auditor madrileño, chileno-madrileño, que está en este momento viéndonos. Y también Ernesto Tito Beltrán, grande, que nos está escuchando en este momento, escuchando y viendo. Cariños a todos. Y bueno, Daniela, seguimos con el tema. Nos quedamos con algo súper importante. Estábamos hablando también del protocolo que se registra en las empresas. Pero también quiero ahondar un poquito más, ¿qué se considera como acoso laboral?
Mira, cuando hablamos de acoso laboral tenemos que hablar de dos grandes variables.
¿Ya?
La primera tiene que ver con la frecuencia y la segunda tiene que ver con la intensidad. Y acá me gustaría detenerme un poquitito porque pasa mucho que llegan casos a las mutualidades de situaciones que uno diría esto es acoso laboral, pero que finalmente no se acoge como enfermedad profesional de salud mental porque uno tiene la frecuencia o no tiene, ¿no es cierto?, la severidad. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, supongamos, voy a poner un ejemplo medio estereotipado, supongamos que una trabajadora, voy a hablar de mujeres porque básicamente es lo que nos dice la estadística.
Eso te voy a preguntar, aprovechar de consulta, ¿son más mujeres las que se encuentran en este minuto?
En especial hablando de acoso sexual, indudablemente son más las mujeres. ¿Tenemos casos de acoso sexual hacia hombres? Sí. Hacia hombres desde un otro hombre.
Yeah.
Sí, y también desde mujeres, pero son casos aislados.
Es aislado, la mayoría son mujeres.
Sí, yeah. Yo te diría que también además tiene que ver mucho con que el hombre también en el tema de acoso sexual no se atreve a hablar del tema.
No.
Es muy complejo.
Lo va a ocultar. Uh-huh. Y en el tema de estadísticas, por ejemplo, de las enfermedades relacionadas con enfermedades mentales, psicosociales,
sí.
¿También son más mujeres?
Sí, aproximadamente el 65% de las enfermedades profesionales de salud mental son mujeres. Pero, y déjame ahí hacer porque si no suena raro, uno puede tener muchas hipótesis, pero vámonos simplemente a los números. Más del 80% de las enfermedades profesionales de salud mental se dan solamente en 4 rubros, en retail, educación, salud y gobierno. El 80% de los casos de salud mental están en esos 4 rubros. Imagínate tú.
Que aborda harto en todo caso.
Sí, sí. Pero en educación, ¿quiénes trabajan, hombres o mujeres? La mayoría son mujeres. Sí. En salud, la mayoría son mujeres. En retail, más del 80% de las personas que trabajan en retail son mujeres.
Y también coincide que es la atención de público, o sea, que es la relación.
Es exactamente lo que tú estás diciendo, porque gobierno, educación, retail y salud, los 4 son los 4 rubros que trabajan con atención a clientes. Cliente entre comillas, usuario como sea. Claro. Y el trabajar con personas es algo muy complejo. Porque por un lado, tú estás expuesta a la violencia por parte del usuario. Sí. Y por otro lado, además, hay algo que se ha estudiado mucho en psicología, que tiene que ver con la templanza y el poder lograr el controlar la emoción frente a un otro. Porque una cosa es que yo esté ahora contigo y esté sonriendo, ¿no es cierto?
Pero quizás estés sintiendo adentro.
Sí, pero un ratito. Pero si yo tengo que estar sonriendo todo el día, cuando a veces, lo que hablábamos antes, o sea, a veces quizás yo tengo problemas en la casa y estar sonriendo todo el día, eso es un costo emocional, es un estrés que es difícil de valorar y que es muy complejo y que te puede enfermar.
Exacto, pucha, un gran tema que vamos a seguir ahondando después de esta breve pausa comercial. No se separen de Visión de Futuro.
Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Hola amigos y amigas, soy Paula Bío Oneto, conductora del programa Satora, Despertar Instantáneo, que pretende inspirar de la importancia del crecimiento humano en todas sus dimensiones y que junto al coach de vida, Juan Enrique Spencer, los invitamos cada martes desde las 4 de la tarde a escucharnos en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5 FM. Te espero.
Luego de esta breve, pero muy breve pausa comercial, volvemos en Visión de Futuro, conversando con Daniela Campos, jefa de Riesgos Psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad. Daniela, estábamos hablando sobre cómo diferenciar el acoso laboral y las relaciones también que tenían ciertos sectores, habían con mayor cantidad de denuncias, con mayor cantidad de...
Y justamente lo que decías tú, ¿no es cierto? Que los rubros que tienen mayor cantidad de enfermedades profesionales de salud mental, generalmente son estos rubros, ¿no es cierto?, que tienen mayor atención a público, que tienen que controlar más sus emociones y que están más expuestos a la violencia. Y eso también es algo relevante, ¿eh? Porque el mundo va cambiando y finalmente la salud mental también, en ese sentido, y la exposición respecto a lo que sucede en el mundo. O sea, hoy día, por ejemplo, muchas veces lo que nos dicen los mismos profesores es que la educación se está viendo como un bien de consumo. Entonces, hoy día tenemos muchos apoderados que gritan, que le dicen al profesor, exigen. Que exigen, y que le gritan al profesor. Tenemos situaciones en donde apoderados le han rayado el auto y le han roto las ruedas al auto, esto en Santiago de Chile, digamos, porque el profesor le puso una mala nota a su hijo. Ni siquiera es que el hijo se sacó una mala nota, sino que el profesor le puso una mala nota. Entonces, también esta nueva sociedad de consumo, ¿no es cierto? Esta sociedad posmoderna también genera, ¿no es cierto?, una nueva dificultad a la hora de trabajar.
Claro. O sea, porque ya, por ejemplo, en el caso de la educación, no tienen solo la jefatura directa. Exacto. No tienen solo a su cliente directo, que serían los alumnos, sino además al apoderado.
Lo que nos dicen, por ejemplo, en el área de la salud, no es solamente atender al paciente, sino que también son los familiares del paciente. Y los familiares del paciente que te van a exigir cada vez más. Quiero que me digas ahora lo que le está pasando, que también uno lo puede entender desde la angustia, pero no desde la violencia. Claro. Entonces, parece ser que cada vez más está el trabajador expuesto a una violencia por parte de terceros.
Sí. Bueno, y cada vez más estamos también más deshumanizados, más violentos uh-huh. como sociedad, más queremos todo rápido,
exacto,
todo instantáneo.
Exacto.
Pero ¿qué pasa en una oficina, por ejemplo, normal, en una organización uh-huh. quizás que no tenga tanta relación con público?
Sí.
¿Qué sería un acoso laboral y un acoso sexual? ¿Cuál sería la uh-huh. diferencia?
Sí, primero tenemos que tener en cuenta que el acoso sexual es una subdimensión del acoso laboral. Okay. O sea, nosotros en general hacemos la diferencia porque el acosador laboral es diferente que el acosador sexual. Son personalidades diferentes. Sin embargo, las dos están dentro del acoso. ¿Sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta también es que el acoso es cultural. Es interesante porque cuando yo hablo con colegas de otros países y empezamos a ver qué es lo que es hagamos definiciones de acoso laboral, llegamos a definiciones de acoso
si efectivamente,
sexual.
Pregunto para saber si efectivamente, no sé, una persona X en algún minuto dice, sí, estoy siendo acosada. No estoy siendo acosada. ¿Cómo diferencia?
Pero por un lado es muy diferente, por ejemplo, quien... ciertos sectores, ciertos rubros en donde trabajan más hombres, y voy a hacer el estereotipo, quizás se traten con garabato.
Claro.
Pero en cambio, si es que hoy día yo llego a mi oficina y mi jefatura me llama con un garabato, espérame, yo me voy a sentir muy, muy mal al respecto. Entonces, finalmente tiene que ver con la cultura del país y con la cultura, ¿no es cierto?, organizacional. Entonces, también son cánones, ¿no es cierto?, que uno empieza a generar desde la organización. ¿Qué es lo que es interesante? Hemos trabajado el tema, por ejemplo, de acoso sexual, lo hemos trabajado en grupos, por ejemplo, en municipalidades, que ha sido muy interesante porque yo te diría que se divide claramente lo que piensan, más que los hombres y las mujeres, es lo que piensan los jóvenes de los no tan jóvenes.
Es más etario.
Exacto. Yo te diría que esto es más que de género. Y en general, yo te diría que la nueva, ¿no es cierto?, camada de trabajadores están mucho más atentos a lo que es doloroso para ellos. En cambio, los trabajadores más antiguos tienden a relativizar y normalizar ciertas prácticas. Entonces, por ejemplo, decirle a una mujer, oye, qué linda te queda esa minifalda, se te ven regia las piernas, ojalá empiece a usar más minifalda porque así es un agrado venir a trabajar. Eso podría ser acoso sexual para alguien y para alguien no. Acá es súper relevante también tener en cuenta que aquí lo que importa es lo que siente, ¿no es cierto?, el trabajador.
Que se siente afectado.
Exacto. Sí. Porque quizás si a ti te lo dice una compañera de trabajo o un compañero de trabajo con el cual tú te llevas muy bien y que son pares...
Y no
pares,
con una mirada que acompañe.
Exacto.
Que acompañe el acto.
Quizás eso no es acoso.
Claro.
Pero también si es que tú sientes una mirada lasciva, si sientes que esto tuvo una segunda intención, que además esta persona te lo dijo alguien que tiene poder y que quizás si tú te haces como le muestras que te lo tomaste mal, eso va a influir negativamente en tu vida laboral. Pucha, es diferente.
Qué difícil es también, Daniela, porque me estoy poniendo en el abogado del diablo, uh-huh. en la otra parte, por ejemplo, en el hombre piropero que está acostumbrado.
Claro.
Qué complicado también que estuvo siempre acostumbrado, exacto, a lo largo de toda su vida, de toda su vida laboral y social, de tirar piropos de este tipo, sí, y llega un minuto en que le dicen, oye, ojo, esto
ya no
puede que le moleste a la otra, sí, persona.
Y por eso también están, porque yo te decía, acaba de depender.
¿Cuál es el límite? O sea, claro, es como difícil.
Va a depender de lo que sienta el trabajador, pero claro, uno podría sentir cualquier cosa como, oye, me están acosando, o sea, me miraron y me acosaron. Entonces, claro, por eso también es tan importante lo que dice la superintendencia y se lo dice a todas las mutualidades. Acá no es llegar y evaluar, sino que tiene que ir un psiquiatra, un psicólogo, tienen que ir a evaluar al lugar de trabajo y luego pasa a una comisión. O sea, no es solamente lo que dice el trabajador, no es solamente lo que dice la organización. Y por otro lado también hay que tener en cuenta, y acá yo quizás voy a ser políticamente incorrecta y quizás no le va a gustar a algunos auditores, pero también, y esto es mi opinión, ¿eh?
Sí,
es. En la vida laboral, quizá uno debería resguardarse solamente a lo laboral. Yo no sé por qué alguien debería empezar a ser piropero en la vida laboral. Que sea piropero con su señora, no tiene por qué ser piropero con sus compañeras de trabajo, a no ser de que a los compañeras de trabajo lo agradezcan. Pero
yo creo que va todo en la actitud, porque exacto, también si concientizamos que pucha, la vida laboral es casi el
80%, un porcentaje
altísimo dentro de la vida de cualquiera.
Pero acá lo importante es, si es que, porque si tenemos este caballero piropero, como decías tú, ya pongámoslo ahí, el caballero piropero. Y a ese caballero piropero alguien le dice, ay, gracias, tú, cada vez que me tiras un piropo me alegra el día. Regio. Pero otra persona le dice, ¿sabes qué? Me siento incómoda cuando me lo dice. Esa persona adulta debería ser capaz de decir, ok,
perdona, disculpa, perdona, no va a volver a suceder.
Y nunca más. Y se acabó la discusión. O sea,
ahí está el respeto, ahí está la comunicación.
Exacto.
Y yo creo que, bueno, ahí también tiene mucha relación con el rango etario.
Exacto.
Quizá una noventera, quizás.
Sí, son decir, uy, qué rico, me piropearon.
Se agradece. Claro, pero claro, quizá una Lola más millennial, sí, no, pues no está acostumbrada. Está más
encuentra que, una, que es desubicado.
Que es desubicado. Que
y ¿sabes qué? Está en todo su derecho de decir, no quiero que me piropeen. Y también está en su derecho de decir, me gusta que lo haga. Lo que importa es el que tuviste, sí, el clavo ahí, es el respeto.
Sí.
O sea, yo como persona hago también lo que le hace sentir al otro bien. Si veo que se incomoda, entonces dejo de hacerlo. Más que de decir, oye, pero qué cuática, claro, oye, pero qué no sé cuánto.
No, no. Respeto, que todos somos diferentes, exacto, y necesitamos nuestro espacio también.
Sí, claro. Ya.
Pero ahora volviendo al tema de lo que es considerado como un acoso laboral o no dentro, uh-huh, de la organización, que te hablen fuerte, que te hablen, me hablabas del clima organizacional, sí, o sea, si es normal, por ejemplo, que diferentes tratos va a depender,
exacto,
del lugar. Pero, por ejemplo, ¿qué se podría considerar en una organización medianamente normal, por llamarlo de alguna forma, que no me gusta mucho usar esa palabra?
Sí, es súper complejo, porque la pregunta que me estás haciendo no tengo la respuesta,
claro,
porque finalmente tendríamos que ver entonces cuál es una organización normal.
Exacto,
y tampoco existe una organización, claro, normal. Lo que sí,
porque, estándar, quizás,
claro, porque estándar, lo que sí sabemos es, por ejemplo, y qué es lo que está en muchos protocolos hoy día de acoso. Primero, no tratar con garabato.
¿Ya?
Segundo, no tratar con gritos. Pero ahí entramos en, podemos hacer doble clic a eso, porque personas pueden decir, oye, pero espérate, yo no le grité, simplemente subí el volumen porque quería hacer énfasis en algo. Bueno, pero es que ahí entonces va a depender de qué es lo que es grito para cada uno, ¿no ves? Que es algo súper complejo. Entonces, no tratar. Mira, hace poco estuve con gente de Australia.
¿Qué?
Y en Australia está muy, muy inserto en el tema laboral el tema de lo fatphobic, de lo gordofóbico.
¿Qué?
Entonces, por ejemplo, en Australia podrían llegar a despedirte si es que tú le haces un comentario a un compañero de trabajo diciendo que está gordo. En Chile, oye, estáis más rellenito, llegaste de las vacaciones al 18, te ves más repuesto, jajaja, estás más, ¿no es,
claro,
cierto? Oye, parece que vas a tener que comer más ensalada. Eso es algo muy típico.
Sí.
Es algo muy típico. Pero también, pues, a eso voy con
que
el tema de la
afectado,
cultura.
Claro.
Pero ahora, lo más probable es que la gente que le dicen te ves más rellenito, igual no se sienten bien.
No.
Pero estamos tan acostumbrados que en nuestra cultura podemos decir esas cosas que son medias pesadas, pero son medias en talla y los demás se van a reír.
Está normalizado, que, exacto, en cierta forma.
Exacto, claro, sí.
Ahora, por ejemplo, hay un gran tema que es cómo reinsertarse después, uh-huh, de un... Ya, está diagnosticado, sí, está dentro de quizás que sea...
Hizo terapia, lo medicaron.
Salió porque efectivamente era un tema de una enfermedad psicosocial, sí, laboral, ya. Y se fue con, sí, licencia, y después al regresar, regresa al mismo ambiente, sí, de trabajo. ¿Qué sucede?
Mira,
ahí
la Superintendencia de Seguridad Social le pidió a todas las mutualidades, esto fue el año pasado, que generaran, bueno, esto ya viene de hartos años más, digamos, pero ahora sale en el plan de prevención, que generaran un programa de retorno al trabajo, que es justo lo que tú estás comentando. Básicamente es cómo hacemos para que ese trabajador que se enfermó en el lugar de trabajo
no se vuelva a enfermar.
No se vuelva a enfermar, claro, sí, claro.
Porque es un costo absolutamente para todos.
Totalmente. Claro. Y también, además, lo que hablábamos antes es que el trabajador en sí es importante, pero hay que entender que el trabajador enfermo es una bandera. O sea, básicamente lo que está diciendo es, en este lugar de trabajo la gente se enferma.
Exacto.
Porque finalmente, muchas veces cuando hay acoso laboral, por ejemplo, dicen, ok, vamos a, nuestro plan de tratamiento del acoso laboral es que vamos a echar al acosador. No. O sea, aquí hay algo que es un poquitito más profundo, y es que si hay acoso laboral en tu empresa, es que en la empresa se permitió el acoso laboral, independiente de quién fue el acosador y quién fue el acosado. Uno lo que debería trabajar no es con el acosador y con el acosado, sino que trabajar con la organización para que ponga, exacto, para que ponga los bloqueos, para que el acosador, porque somos personas adultas que es difícil cambiar, sí, la forma de ser, para que el acosador la próxima vez que tenga ganas de acosar, sí, diga, ¿sabes qué? No lo puedo hacer, porque si no me van a desvincular, porque si no me van a amonestar, lo piense dos veces. Entonces, al final, el trabajo, aun cuando es indirectamente con el acosador, es un trabajo organizacional, siempre. Y el programa Retorno al Trabajo tiene que ver con lo mismo, con que el trabajador sepa que ya no está volviendo al mismo lugar de trabajo, en el sentido de que el clima es diferente.
Con lo mismo. Vamos a seguir conversando al respecto, pero te voy a invitar a escuchar un tema no noventero. No, volvemos aquí al 2019, 2018, 2019. Vamos con Camila Gallardo y Abrázame.
Yo soy igual a ti, yo no te tengo miedo. No es lo que yo elegí, pero es todo lo que tengo. Sin máscara yo voy desnuda, me sobran las dudas, pero estoy segura de mí. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. Abrázame, que mi abrazo es un arma sin filo y mi amor te hará bien. Abrázame, que estar cerca de tus enemigos desnuda, me sobran las dudas, pero estoy segura de mí. ¿Por qué me das guerra? ¿Por qué me echas tierra? Si nadie se salva del fin. We'll be right back.
Estamos de regreso en Visión de Futuro, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, con Abrázame, Camila Gallardo. Así debiéramos todos abrazarnos, pero sin ser considerados, que sea con respeto y que sea con consentimiento.
Exacto,
con consentimiento entre todos. Estamos conversando con Daniela Campos, ella es jefa de riesgos psicosociales de la ART. Hemos pasado por varios temas, por acoso, por las enfermedades relacionadas con psicosociales y asociadas a los temas laborales. Me quedó una pregunta respecto al acoso laboral. ¿Qué se considera normalmente solo cuando proviene de la jefatura o también se puede considerar acoso cuando es de pares?
Mira, el acoso laboral, uno en general pone el ejemplo, y yo ahora lo he estado haciendo todo este rato, uno pone el ejemplo de la jefatura porque es lo más común, pero el acoso puede venir de pares y hasta puede venir de subalternos. Por ejemplo, nosotros tenemos casos en donde un equipo de trabajo, por ejemplo, en una industria, un equipo de trabajo, que eran todos muy amigos, a uno de los trabajadores lo suben a supervisor. Y luego, como lo suben a supervisor, los otros trabajadores, que eran su amigo, continúan siendo amigos, pero ya le pierden, ¿no es cierto?, más que el respeto, quizás le pierden la confianza a este supervisor que era amigo, y le dejan de hablar, y quizás le empiezan a echar la culpa a él de otras cosas, y lo empiezan a aislar socialmente. O sea, se da, también nos ha pasado, por ejemplo, en situaciones donde las secretarias, que a veces tiene muchísimo poder, ¿no es cierto?
Sí.
Dicen, ok, ella, claro, uno puede decir, es secretaria, y cómo una secretaria va a acosar a un subgerente, por ejemplo. Perfectamente, porque tiene muchas veces el poder de decirle ciertas cosas al gerente general, por ejemplo.
Claro.
Entonces, básicamente acá lo relevante, más que si son pares, subalternos o superiores.
Más que el organigrama, ¿no?
Exacto, lo importante es que finalmente el acoso es una expresión de la violencia. Y la violencia siempre es una expresión del poder. Una persona que no tiene poder sobre ti no ejerce violencia sobre ti.
Llegamos a un punto re importante. ¿Qué se considera como violencia laboral, violencia dentro del trabajo?
Nosotros podemos ver, primero, esto es de doble entrada. Tenemos tres tipos de violencia.
¿Bien?
Y tres qué y tres cómo.
Esto también está tipificado dentro de las enfermedades psicosociales,
sí, claro,
como factor de riesgo.
Sí, claro. Sí, claro. Por un lado tenemos la violencia tipo 1, que es la violencia externa. Por ejemplo, un trabajador que está expuesto a asalto. ¿Sí? O sea, una persona que no tiene nada que ver con tu trabajo, pero ocurrió esta violencia y se generó esta violencia en el lugar de trabajo.
Ejemplos, bancos.
Hoy día tenemos farmacias, todo, que el trabajador de la farmacia sabe que al menos va a ser asaltado una vez cada 15 días.
Increíble.
Punto final. Y él lo sabe y sabe que va a llegar el asaltante con un arma. Y ¿sabes qué? Lo tiene a veces tan naturalizado que es parte de la pega. No, mi pega es vender no sé qué y aceptar que me van a violentar de esta manera.
Y ahí vemos también cómo le afecta a cada persona las distintas.
Indudablemente.
Claro, porque alguien quizás, no sé, pues, que esté un poco más débil emocionalmente, no siquiera débil emocionalmente, sino una persona como en su sano juicio se va a sentir amedrentada.
Totalmente.
Atacada,
o sea. ¿Y sabes qué? Esto también es tan sociocultural. Déjame darte un ejemplo que por lo menos a mí me quedó tan grabado. Estábamos haciendo unos focus group con trabajadores de farmacia y algunos empezaron a decir esto de que ellos sabían que en la farmacia que es que acerca de un estadio, sabía que cuando había, ¿no es cierto?,
partido,
a ellos lo asaltaban sí o sí, punto.
Uy, me imagino cómo se peleaban esos turnos.
Sí. Entonces yo le decía, pero espérate, ¿y ustedes no han pedido cambio de lugar de trabajo? Y la mayoría decía no. Y ¿sabes qué? Hay una trabajadora que dijo, y me quedó grabadísimo, y ella dijo, ¿sabes qué? Yo pedí cambio de lugar de trabajo. Y me dijeron que me iban a mandar a una comuna que es una de las comunas más ricas de Santiago. Y yo dije que por ningún motivo. ¿Y por qué? No, dice. Porque allá la violencia es de otra manera y ahí esa violencia me duele más. Y ahí entramos y pasamos
entramos
a la violencia tipo 2, que es la violencia del cliente. Y ella misma decía, yo estuve trabajando en esta comuna muy rica, ¿no es cierto? Entonces de repente se hacían filas, por ejemplo, y ellas después, la persona que, el cliente, iba y me decía, tú tienes que apurarte, por algo tú eres una simple trabajadora de farmacia. Entonces eso para ella era tan doloroso que prefería vivir un asalto a escuchar eso que le estaba diciendo al cliente.
Exacto. Qué increíble, qué ojo tenemos que tener ahí todos como seres humanos. Oye, ¿sabes qué? A lo que hemos llegado y que normalizamos esa situación y que en el día a día, como que lo que estábamos conversando hace poquito, que era exigimos y sin ponernos, empatizar con el otro.
Sí, yo el trabajar en riesgos psicosociales para mí es apasionante y siento que es un superpoder, un superpoder medio raro, pero un superpoder.
Chica superpoderosa.
Claro, porque el superpoder de ver a la gente que trabaja. Entonces, por ejemplo, yo de repente voy al supermercado con mi hija chica, mi hija tiene 5 años, y yo le digo, tienes que saludar a la gente que está trabajando. Ok, entonces pasamos y está el guardia de seguridad. Salúdalo, y las dos la saludamos. Yo veo la cara de ese guardia y veo que le cambia la cara. Sí. Después vamos a comprar a la carnicería. Preguntémosle cómo está. Esas cosas tan, tan chicas, básicas. Tan básicas, sí. tan de civilización, ¿no es cierto?
Y tan de educación que nosotros podemos entregarle a los
niños. Y le cambia el día al trabajador. Entonces, ojalá la gente que está escuchando ahora y que se quede con esto, yo diría que esto es lo más importante que vamos a decir. Saludar, una sonrisa, entender que el otro está, porque a veces, a mí me ha pasado, no sé, estar en un restaurante un día domingo y tú decir, ¡ay, qué mala cara que tiene ese mozo! Oye, tú estás comiendo algo rico el día domingo y él está trabajando y quizás trabajó ayer y antes de ayer y ha tenido un día horrible.
Y lo más probable es que de la mesa del otro lado
le han estado gritaneando. Exacto. Sí, o sea, entonces, empezar a tener ese superpoder de ver a la gente que trabaja y de entender que esa gente está en ese momento, puede estar sufriendo.
Exacto. Qué importante es llevarlo, porque ya las enfermedades psicosociales y laborales también están en nuestras manos.
Exacto, también, indudablemente.
También están en el reconocerlos y también en el poder ejercer ciertas situaciones.
Ser un factor protector. Exacto. Porque cuando yo a una cajera la saludo, por ejemplo, si yo a la cajera veo que el cliente anterior la trató mal y le dijo, oye, en esto siempre me cambian los precios y siempre me cobran un poco más, ¿tú crees que la cajera tiene algo que ver con los precios?
Pues, nada.
Entonces tú escuchaste cómo le gritonearon a esa cajera y tú al siguiente, ¿no es cierto?, momento le puedes decir, yo sé que tú no tienes nada que ver con los precios, qué lata que te tengan que gritonear a ti y que no pongan la queja en otro lado. Al decirle eso y al sonreírle, a esa persona le cambió la visión del día.
Y qué distinto es ese cambio al decirle a la cajera, ya apúrate, dame el vuelto. Exacto. O sea, que están las dos posibilidades.
Y sonreír, oye, no cuesta nada.
Daniela, ha sido pero un programa increíble, te doy las gracias. Y te quiero felicitar también, se me había olvidado, no lo había olvidado, pero no lo había dicho ahora al aire, porque hace muy poquito en el Día Internacional de la Mujer fuiste galardonada por la Fundación Clotario Blest.
Un tremendo honor.
Por tu tremendo trabajo, es un reconocimiento más que merecido.
Un tremendo honor.
Así que muchas felicitaciones. Gracias. Voy a aprovechar de saludar también, antes de despedirnos, a Inelia Quevedo, Cristian Martínez, Juan Carlos Moraga, Carlos Rojas. Todos nos han estado escuchando y viendo aquí a través de Facebook Live en el programa Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest. Los acompañamos todos los martes desde las 10 de la mañana. Se nos fue lamentablemente el programa. Espero que podamos tenerte nuevamente y seguir abordando estos temas que son tan interesantes y tan importantes también para todos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros nos despedimos, se quedan con más programación excelente de Radio Universidad de Chile y nos volvemos a encontrar en Visión de Futuro el próximo martes a las 11 de la mañana. Que tengan un lindo día y una excelente semana.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos. En la producción, Iván Paredes.